Hoy estamos lucidos, inflados, insoportables. ¿En qué es la que hay? ¿Por qué? Les cuento ya mismo. Solamente le mando un saludo a Isabela. Hoy está haciendo el programa de mi casa. Isabela en nuestra redacción. Y le digo, palancas arriba. Además de eso, Comisión Estatal de Elecciones promete más tecnología para elecciones del 2024. Ya veremos. Mientras tanto, el PPD no parece que podrá enmendar el código electoral en lo que queda de sesión. Hay otro juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos que le gustan los jets privados y los viajes con billonarios. ¿De quién se trata? Le cuento. Se supone que ahora sí, que sí, que sí, que sí. Ahora, de verdad, ahora. Vamos a tener un sistema de permisos nuevo. Y bajo fuego el secretario de Justicia por parte de sectores conservadores. ¿Sobrevivirá Domingo Emanuele? De eso y mucho más conversamos en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 21 de junio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De qué vamos a hablar hoy. Comisión Estatal de Elecciones promete más tecnología y acceso para elecciones del 2024. Mientras Partido Popular no podrá enmendar el código electoral en lo que queda de sesión. Juez del Supremo de Estados Unidos Samuel Alito se une a su colega Clarence Thomas en no reportar viajes y regalos de billonarios que luego tuvieron casos frente a el propio tribunal. Ahora sí que sí viene el nuevo sistema de permisos de Puerto Rico según la Junta de Planificación y el gobernador Pierluisi. Y bajo fuego el secretario de Justicia Domingo Emanuele y de parte conservadores. ¿Sobrevivirá? Pero bueno, antes de ir a los temas, vamos a los asuntos verdaderamente importantes. En verdad no son tan importantes, pero son los que más me interesan. Vamos a comenzar con el juego en Bayamón. Los campeones defensores vaqueros de Bayamón defendieron su casa, defendieron el rancho vaquero, el Rubén Rodríguez, en un partido. Esencialmente anoche los dos partidos del BCN fueron juegazos, partidazos. Los indios de Mayagüez, que entran en el cuarto lugar de la sección 1 del BCN y que llegaron a esta etapa de la postemporada después de ganarle un juego de muerte súbita a los Leones de Ponce, pues entran como, vamos, no son los favoritos de ganarle a Bayamón, pero estuvieron ganándole y dándole candela al equipo de Bayamón esencialmente todo el partido. Al final, la veteranía, la ventaja de estar en su casa y el hecho de que Bayamón, pues, es un equipo que se conoce muy bien y que tiene probablemente al mejor coach de la liga, lograron sacar esa victoria, pero solo por 4 puntos, 95 a 91, ganaron los vaqueros de Bayamón. Y en el Roberto Clemente, mis cangrejeros de Santurce se alzaron con la victoria contra los Atléticos de San Germán, en lo que también fue un juegazo. Santurce estuvo dominando todo el partido, pero realmente San Germán tuvo múltiples opciones de tomar ventaja y de sacar la victoria. Incluso al final nos fuimos en halftime, los cangrejeros ganando por 10. Pero San Germán tomó una ventaja de un punto en algún momento, quedando yo creo que 2 minutos o 3 minutos del cuarto quarter. Así que en la segunda mitad apretaron. Pero aún así no pudieron contener al cangrejo, que se llevó la victoria 87 por 83. Por los Cangrejeros, el refuerzo Eddie Muday fue el mejor con 27 puntos, pero también tuvo una jugada clave cuando en un fast break, quedando 50 segundos, uno de los jugadores de los Atléticos, que no recuerdo quién era ahora mismo, se fue en un rompimiento rápido, iba a ser una güirita sencilla, y Muday salió como de la nada y le dio tremendo tapón para salvar el juego para los Cangrejeros. Ese momento, tengo que decir, yo creo que ha sido el momento más intenso que se ha vivido en el Coliseo Roberto Clemente en esta nueva edición de los Cangrejeros desde que Bad Bunny compró el equipo hace 3 años. Y de hecho, ayer yo me atrevo a decir que por lo menos de las veces que yo he ido al Clemente bajo esta edición, no estoy comparando con la época de gloria de Angelo Medina, y mucho menos, pero bajo esta edición de los Cangrejeros, fue cuando más fanáticos cangrejeros habían, cuando más ruidosos estábamos, cuando más gritones estábamos. Y de hecho yo creo que afectamos el juego un poco. Tenemos un chat muy bueno contra Moni Rodríguez, una de las estrellas de los Atléticos. Su apellido, su sobrenombre es Moni, ¿verdad? Su signo es que él hace cuando mete la bola de tres, él es un tirador de tres, que hace así el signo del dinero con los dedos. Pues nosotros le gritamos, todo el Coliseo Roberto Clemente le gritó, Moni está pelado. Me parece bastante bueno. Y obviamente el clásico que se lo gritan en todas las canchas a Eddie Casiano. Eddie Llorón, estuvo muy bueno, estuvo muy interesante, me encantó la intensidad. La serie está empate 1-1. Los Cangrejeros visitamos ahora la cuna, la Arquelio Torres, la cancha de San Germán, mañana jueves. Y luego los Atléticos regresan el sábado al Roberto Clemente. A San Germán no voy a ir porque está complicado para mí. Yo el año pasado fui a uno de los partidos, pero ahora mismo con la niña obviamente no va a ser posible. Pero el sábado no me pierdo ese juego ni pa, ahí estaré. Y bueno, hablando de deportes, aunque oficialmente comienzan el viernes los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en San Salvador, ya empezaron algunos eventos. Estaremos pendientes de lo que esté ocurriendo con la delegación de Puerto Rico, y de hecho ya los equipos de tenis de mesa masculino y femenino se apuntaron la primera victoria del torneo. Así que pendiente a esas actualizaciones. Ayer no me dio tiempo, le iba a hablar con Guaro y con Esteban, íbamos a comentar lo que fue el incidente este pasado fin de semana en el Cayo Matías, allá por Salina, donde una fiesta de botes, yates, lanchas y todo ese corillo se descontroló. Era lo que se llama un espuma party, ¿verdad? Una fiesta donde se usan estas máquinas gigantes que producen espuma con jabón. Esas fiestas estaban bastante de moda en mi adolescencia, parece que están haciendo un comeback. Y claro, una cosa es hacerla en una piscina, en una discoteca, en un salón cerrado. Otra cosa es hacerla en un hábitat protegido, como son nuestros cayos del sur. Y lo que se ha escuchado hasta ahora es que el Departamento de Recursos Naturales va a poner multas, está buscando a los organizadores, incluso puede hablar, se está hablando incluso de delitos ambientales. Y eso está chévere y qué bueno. Pero, según mi colega y compañero del podcast Puestos para el Problema, busquen por ahí prensa, aparente y alegadamente antes de la fiesta, ese mismo día, vigilantes del Departamento de Recursos Naturales patrullaron la zona. Y la información que tiene el Departamento de Recursos Naturales, según lo que está compartiendo mi compañero Jonathan Lebrón, es que ellos no vieron nada allí. Así que a lo mejor fue que pasaron antes de que empezara el revolú. Pero si la secretaria está diciendo por ahí que ellos no sabían nada y no tenían conocimiento y que se enteraron por las redes sociales, bueno, pues aparentemente hubo en algún momento vigilantes de Recursos Naturales por la zona y aún así la fiesta se llevó a cabo. Hay que hacer algo, y yo ya no lo hago hace años, pero tuve una época, una temporada que fui varios años corridos a la zona de La Palguera. Nunca he tenido un bote, pero he tenido amigos con bote, y ese vacilón de pegarse en los callos es una cosa bien chévere. Yo sé que es típico, yo sé que miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas lo hacen. Ayer escuchaba a Penchi que estaba entrevistando a alguien de la zona que no recuerdo, y aunque sí está el estereotipo de que son millonarios los que tienen botes, y claro, si usted tiene un bote, un superyate, y va a Palomino con sus amigos y alguien le entra a bofeta a otro, esa es otra historia, ese es otro chisme que no voy a hablar aquí, pues sí, usted probablemente es millonario, pero hay montones de puertorriqueños que igual que si mi hobby es el BCN y yo ahorro para ir a todos los juegos, pues hay gente que ahorra para comprarse una lanchita pequeña, una yolita, comprar una lancha usada y ser parte de toda esa movida de las marinas y las visitas y la recreación en bote, y eso está lo más chévere. Pero algo hay que hacer yo no sé si prohibir, yo no sé si poner un impuesto más alto, yo no sé si cobrar porque se ancle, yo no sé si hacer las penas por daño para proteger nuestros callos y nuestros sistemas y nuestros mangles y nuestros bosques costeros y todo lo que se pueda hacer, porque evidentemente el daño ambiental que estas actividades conllevan, lo único que van a lograr es que seamos nosotros la última generación que disfrute de esas áreas, porque entre el cambio climático, el aumento en la temperatura de los océanos, que es algo que como una isla pequeña es poco lo que podemos hacer, si le sumamos al daño que nosotros le hacemos, anclando en esas zonas, destruyendo arrecifes con fiestas, etcétera, bueno, pues la cosa no pinta para nada bien. Y bueno, pasemos a temas políticos, específicamente a temas electorales. Hoy el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rosado Colomer, le dio una entrevista exclusiva al periódico El Nuevo Día, donde habla de las diversas iniciativas tecnológicas que la agencia que el juez dirige está encaminando de cara a las elecciones del 2024. La primera herramienta es un registro electrónico de electores, lo que ellos han catalogado como un ERE esencialmente. Y usted sabe esto, si usted ha votado, usted primero va y se inscribe en una junta de inscripción permanente y luego el día de votar, ya sea en primaria o ya sea en una elección general, usted va a la escuela donde le toca. En esa escuela va a ver que hay varios colegios, que un colegio es un salón. Esos salones, esos colegios están por orden alfabético y va a decir de la A a la G, de la H a la L, depende, ¿verdad?, el tamaño del colegio, etcétera. Y usted va entonces al colegio con donde esté su apellido y luego allí va a hacer la fila, le van a entintar el dedo y va a pasar a una mesa donde va a haber un funcionario electoral con una lista grandísima, papel, muchísimo papel. Esa lista es una base de datos, que ahí está su registro. Va por el número Acevedo Luis Salvador, mi número de elector, mi fecha de nacimiento y un espacio para yo firmar. Y ese es el registro electoral, el padrón electoral es otra forma de decírselo. Lo que está diciendo el presidente de la comisión es que eso ahora va a ser un proceso completamente electrónico, que ellos están cotizando, y de hecho salió una subasta hace varias semanas para que distintos proveedores compitan para ese registro electrónico y que ya se elimine el papel. Según el presidente de la comisión, en las elecciones del 2024, ellos creen que incluso en las primarias ya ese montón de papel no va a existir y lo que va a haber en cada colegio es una tableta, un iPad, aunque no creo que sea marcada Apple, pero una tableta donde ahí va a estar el registro electrónico y usted va a simplemente firmar al lado de su nombre, y eso primero debería agilizar el proceso, segundo hacerlo más seguro y tercero ahorrar muchísimo dinero, porque usted podrá imaginar cuánto cuesta imprimir todos esos papeles y cuánto cuesta hacerlo cada ciclo electoral. Una vez el sistema esté funcionando, las tabletas estén funcionando, pues no debería tener que cambiarse cada sistema electoral. Ojalá eso sea así y ojalá funcione. Pero eso es en cuanto al día de las elecciones. Adicional, y leo del periódico El Nuevo Día, el ERE es un registro que permitirá a las personas desde cualquier lugar en que se encuentren y mediante un dispositivo, celular, computadora, etcétera, hacer transacciones como inscripciones, transferencias, reubicaciones, solicitudes de servicios, reactivaciones y hasta desactivaciones voluntarias. Dice Rosado Colomer que estará disponible en agosto próximo y dice también que tendrá un sistema de apoyo o un call center que también estará listo en ese mes. Según yo lo entiendo, es que la Comisión Estatal de Elecciones va a publicar un website, quizás una aplicación como el CESCO Online, donde usted pues creará su cuenta. Eso lo va a matchar con su perfil de elector, con su número de elector. Y desde ahí usted entonces va a poder manejar sus transacciones electorales, si se muda, si se transfiere, si quiere solicitar voto adelantado, voto ausente. Quiero ser optimista, ¿verdad? Y no quiero ser cínico. Solamente voy a decir que ojalá que esto sea verdad. Ojalá que esto sea verdad. Ojalá que en efecto el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones nos sorprenda a todos y todas y que la Comisión en agosto de este año tenga ese sistema electrónico vigente. De ser así, el primero que lo va a apoyar soy yo, el primero que lo va a usar soy yo, el primero que va a promulgar su utilización soy yo. Por demasiado tiempo la Comisión Estatal de Elecciones y las fuerzas partidistas que la controlan han sido, vamos a poner, reacios a la modernidad. Un sistema electoral que todavía se cuenta con palitos, un sistema electoral donde todavía se imprimen millones y millones de papeletas, un sistema electoral donde se imprimen millones y millones de papeles generales, actas, etcétera. Pues ojalá que en efecto podamos contar con esto. Pero, si yo tuviera que apostar que esto va a estar ready para agosto, no apostaría. Sigo leyendo el artículo. Según el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, manejar el R debe ser tan seguro como hacer una transacción bancaria. Esas transacciones que haga el elector, dijo, pasan por niveles de revisión para asegurarse que la información que se incluye es correcta. Si no se encuentra un señalamiento, se graba en el Registro General de Electores y se envía esa transacción a la comisión local. Esa comisión local verifica que es el trabajo que se hacía en la JIPS, en la Junta de Inscripción Permanente, y si no hay objeción, se graba. Por otro lado, dice Colomer, todo elector que pida el voto adelantado en su modalidad de voto por correo y le sea aprobado, recibirá un juego de papeletas con un código de barra, las cuales debe devolver a la Comisión Estatal de Elecciones. Según yo entiendo de estas expresiones del presidente de la comisión, es que ahora con el voto por correo, que sabemos que es la fuente principal de la mayoría de los señalamientos de lo que pasó y no pasó en el 2020, en la unidad 77, etcétera, etcétera. Según yo leo, es que ahora, en vez de mandarle la misma papeleta a todo el mundo, obviamente las papeletas varían por distrito, pero todo el mundo que pidió el voto adelantado en el precinto 4, que es donde yo voto, pues todo el mundo recibe la misma papeleta y no hay ningún tipo de, con los candidatos que acumulan, con los candidatos de distrito, etcétera, pero no hay ningún tipo de, no hay forma de saber si esa papeleta que recibió Luis Herrero Acevedo la llenó Luis Herrero Acevedo o la llenó otra persona. Así que ahora aparentemente cada papeleta, aunque va a ser igual, va a tener un código uno, un código único de barras que va a validar cuando se regrese al área de escrutinio esa papeleta, que ese código de barra corresponde al que se le asignó a Luis Herrero Acevedo cuando pidió el voto por correo. De nuevo, esto suena brutal y ojalá que así sea. Ojalá. Pero ver para creer. En cuanto a las máquinas de escrutinio electrónico, dice el artículo, antes del 2024, la comisión también debe decidir qué hacer con las 6.075 máquinas de escrutinio electrónico que para esa fecha pasan a ser propiedad del gobierno porque se terminan de pagar. Me parece que sería ridículo cambiar el sistema de las máquinas. Ya las máquinas van para su segunda elección, para su tercera elección. A las mil maravillas, yo les he contado, quizás lo he contado en este espacio, si no lo he contado en el podcast de seguro, a mí me tocó en el 2016, en las primarias de ese año, yo estaba de director de campaña de un candidato, el buen amigo Ricardo Luis Ramos, que a veces me ha sustituido aquí, para representante del precinto 1. Y en esa primaria nosotros ganamos la noche del evento, si no me equivoco, por 83 votos. Creo que ese fue el número. Obviamente la ley era un recuento automático cuando la diferencia era menos de 100 votos. Se había votado con escrutinio electrónico en esa primaria, así que el recuento, entiendo yo que fue el primer recuento en la historia del voto del escrutinio electrónico en Puerto Rico, se hizo varios días después de la noche de las primarias. Y llegamos allí, ambos candidatos teníamos nuestros equipos, si no me equivoco se montaron 16 mesas para revisar, y cómo funciona el recuento es que se reabrieron todos los maletines electorales y se volvieron a pasar todas las papeletas por las máquinas para que se volviera a contar. O sea, no fue que se revisaron las actas, eso se había hecho ya. Se volvieron a pasar todas las papeletas, una a una, en todas esas mesas. Terminamos, tomó un día hacer todo el recuento y el resultado fue exactamente el mismo. A mí me parece, aunque hubo mucha oposición, sobre todo del Partido Popular, me parece que el escrutinio electrónico fue un acierto que simplificó el sistema, que evitó errores, que hace más legítimo todo el proceso democrático en Puerto Rico. Y me parece que esas máquinas de Dominion Voting System, que si no me equivoco, que son las máquinas que están aquí, Dominion ahora es famoso por los otros temas de Donald Trump, pero eso no tiene que ver aquí en nada, llegaron para quedarse. Y me parece que no debe haber ningún tipo de movimiento de parte con... de parte de la comisión para que no se vuelvan a utilizar. Otro asunto que dijo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que están trabajando para el 2024, vuelvo al artículo del Nuevo Día, es que la CEE debe estar lista para operar sin manejar papel o paperless. El Código Electoral prohíbe a partir del ciclo electoral cuatrenial de 2024 la utilización de papel o material análogo para el acopio, presentación, evaluación, validación o rechazo de las peticiones de endosos que deban presentar los aspirantes primaristas de los partidos políticos, los candidatos independientes y los partidos políticos por petición. O sea, ahora, cuando abran las candidaturas en noviembre y cierran el 31 de diciembre, en los puestos para los que haya primaria, los partidos tradicionales son los que hacen primaria, no sé si Proyecto Dignidad va a ser primaria, entiendo que el PIB nunca ha hecho primaria, no creo que este año vayan a romper eso, no sé si Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana va a ser primaria, pero algunas primarias van a haber, y obviamente usted tiene que, cada candidato o candidata que vaya a primaria tiene que recoger endosos, esos endosos, siempre ha sido un proceso en papel, bastante engorroso, ahora es menos engorroso que antes, pero antes había, porque antes había que notarizarlo con un abogado notario que juramentara a cada uno. Ahora ese juramento no lo tiene que hacer abogados notarios, pero sigue siendo un proceso bien difícil, tedioso, costoso, de muchos papeles. Los candidatos tienen que ir a la comisión a comprar cajas de endosos, literal, te venden una caja con 500 endosos, 1000 endosos, no recuerdo bien. Usted tiene que repartir esos endosos, mandarlos a la calle, esperar a que regresen, después validarlos. De hecho, yo tengo un sistemita de endosos que he vendido por varios ciclos electorales que lo hemos vendido a través de la agencia. Y lo que supuestamente ahora va a hacer es que todo va a ser electrónico. Y que usted, candidato o candidata, tendrá acceso a ese sistema de endosos electrónicos y se tirará a la calle entonces con un celular o con una tableta o con una laptop y recogerá el endoso y la firma electrónica de cada uno de los ciudadanos que endosan su candidatura. Y con eso se registra el endoso en la Comisión Estatal de Elecciones. De nuevo, esto suena brutal. Esto suena espectacular. Pero ver para creer, sobre todo, quiénes se llevan estos contratos. Porque nada, dos cosas. Nada de lo que dice el juez Colomer en esta entrevista es nuevo en el sentido que existe en otros lugares del mundo. Y hay otros sistemas electorales que usan tecnologías iguales o similares y funcionan de las mil maravillas. Incluso países menos desarrollados, como Brasil, por ejemplo, tienen un sistema electrónico de contar votos que esencialmente en una o dos horas ya se saben los resultados de las elecciones. En Puerto Rico pasan a veces dos días. Pero nada de esto es sencillo. Y si las compañías que se ganan los contratos para dar todos estos servicios son compañías que se acaban de crear, que no tienen experiencia, que se ganaron el contrato porque llegaron apadrinados de alguien, pues entonces el lío puede ser mucho mayor a los líos que ya hemos visto. No queremos recordar lo que fue esa primaria del 2020, donde no se pudo terminar la elección el primer día y hubo que esperar hasta el próximo fin de semana para que se votara en el resto del país. Así que apoyamos estas movidas de la Comisión Estatal de Elecciones, pero con mucho escepticismo porque no sabemos todavía quién o quiénes van a estar a cargo de desarrollarla y mucho menos si va a funcionar o no. Y bueno, antes de irnos a la pausa, uno de los temas que sigue en el tintero, en discusión a 9 días de a 9 días de que cierre la sesión legislativa, es qué va a pasar con el Código Electoral. El nuevo presidente del Partido Popular había puesto como una de sus prioridades lograr las enmiendas al Código Electoral y enviarle un proyecto al gobernador Pierluisi. Se creó un comité, ese comité está trabajando. Habíamos visto noticias de que el comité ya estaba hecho bastantes adelantos y que había pues cierto consenso entre los líderes del Partido Popular sobre el mismo, pero bueno, pues todo parece que no le va a dar el tiempo a que eso se apruebe antes del 30 de junio. Leo del vocero, el presidente del Partido Popular Democrático, de su mano, Ortiz, reafirmó su intención de que las enmiendas propuestas al Código Electoral sean aprobadas durante esta sesión legislativa y hacia esa dirección, dijo, dirige sus esfuerzos. Sin embargo, reconoció que mientras pasan los días, el escenario de postergar la discusión se hace más presente. No descarto ninguno de los dos escenarios, pero vamos a hacer todo lo posible porque se pueda aprobar en esta sesión. Además de la necesidad de buscar puntos de encuentro que permitan la aprobación de la medida, aún no se ha logrado definir si los cambios propuestos serán insertados en el proyecto sustitutivo de la Cámara o en el del Senado, o si al final del día buscarán la erradicación de una nueva propuesta legislativa. Esto dejaría el asunto para la próxima sesión. Si el presidente del Partido Popular Democrático me pidiera el consejo, yo le diría que mueva cielo y tierra para tratar de que esto se apruebe el 30 de junio. Y si no se aprueba en o antes del 30 de junio, es que lo tira el zafacón y se ponga ya a trabajar con lo que viene. El Partido Popular logró la mayoría de las alcaldías, mayoría en Cámara y casi gana el Senado con el Código Electoral del 2020. Perdió la gobernación por 2%. No hay razón alguna por la cual el Partido Popular o cualquier otro partido no puede ganar las elecciones en el 2024 con el código vigente. Ah, ¿que el código se le hizo a la medida al PNP? Claro que sí. No hay duda de eso. Pero ni siquiera el PNP tiene todo el poder agarrado por el mango. Al final del día se trata de quién hace mejor el trabajo electoral, quién moviliza a sus electores, quién hace la mejor campaña, quién convence a los y las puertorriqueñas a salir a votar por él, y nada de eso depende del código electoral. Es mejor moverse a los otros temas, seguir adelantando. Lo que queda es un año y medio para las elecciones. De hecho, ayer el Partido Popular tuvo su primera reunión de la Junta de Gobierno bajo la presidencia de Jesús Madero Ortiz. Aprobaron varios asuntos por unanimidad. Eso me parece muy positivo, que después de una primaria tan complicada, una elección especial tan complicada, donde Jesús Madero ganó por 200 votos, pues que haya logrado unanimidad en esta junta, eso es bueno. Aprobaron distintos asuntos, un nuevo grupo metropolitano para la reorganización de San Juan, Guaynabo, Bayamón, que incluye al buen amigo Armando Valdés, saludito Armando, un grupo de organización de otros 15 municipios que necesitan ayuda, el código, la política anti violencia de género y hostigamiento sexual en el PPD, convirtiendo el único partido en Puerto Rico que tiene esa política, y otros asuntos que son muy buenos, muy positivos. Bueno, pues vamos a movernos con lo que controlamos y vamos a descartar lo que no controlamos y seguimos adelante, porque la realidad es que no importa si los populares se ponen de acuerdo y logran aprobar ese código electoral, 99% seguro que eso lo que viene es un veto del gobernador Pierluisi y que para el 2024 nos vamos con el código del 2020. Vamos a una pausa y regresamos con más en Que la Que. Regresamos y seguimos en Que es la Que Hay. Bueno, hace varias semanas hablamos de una historia que había publicado la publicación ProPublica, ese es el nombre, es un medio especializado de los Estados Unidos, que entiendo que es sin fines de lucro, que se dedica a asuntos esencialmente de transparencia gubernamental, investigaciones profundas, periodismo investigativo. Se parece bastante al centro, al CPI, al Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, y ProPublica había estado investigando por varios meses, quizás años, no solo las finanzas, sino los informes éticos de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Específicamente había hecho varios artículos, estuvo creo que 2 semanas sacando distintos artículos sobre el juez Clarence Thomas, uno de los jueces, es el juez más conservador del Tribunal Supremo de Estados Unidos ahora mismo, el juez también el decano, es el más antiguo, fue nombrado por Bush padre a principios de la década de los 90, un proceso también bastante controversial, etcétera. Bueno, el asunto es que Clarence Thomas lleva por años disfrutando de vacaciones y vuelos en jets privados de un multibillonario de Texas, que no tan solo le pagaba, lo mandaba en jet privado para las vacaciones y lo montaba en su yate de $500 millones y se iban por expediciones por el sudeste asiático, por el Mediterráneo. Bueno, las cosas que hacen la gente que tienen yates de $500 millones, esos no van a caer en Matías, en Salinas. Sino que también este señor le había comprado la residencia donde vivía y todavía vive la mamá de Clarence Thomas, la había comprado y allí vive la señora Thomas, la mamá, todavía vive allí sin pagar renta. Él dice que él compró la propiedad porque la va a convertir en un museo, ok. También le había pagado la matrícula en un colegio privado carísimo a un sobrino nieto del juez, que el juez y su esposa estaban criando como un hijo en su casa. Y que todo eso no solo lo había hecho este señor, sino que el juez no lo había puesto en sus informes de ética. Así que no se conocía absolutamente nada de estos pagos y de estos regalos y de estas prebendas, porque el juez nunca lo reportó. El juez contestó, mandó algunos comentarios, ¿verdad? Y dijo que pues él se había consultado el asunto con distintas personas y que le dijeron que como ya ellos eran amigos de antes, pues que los regalos de los amigos no se tienen que poner en los informes de ética y por eso él no lo puso. La conferencia de jueces de Estados Unidos enmendó su reglamento en abril de este año y se supone que ahora todos esos regalos y prebendas se informen en los informes de ética de los jueces. Y curiosamente, Clarence Thomas pidió una prórroga para radicar su informe de ética del 2022. Se supone que lo entregara hace varias semanas, no lo ha entregado todavía. Presumo que es que está pues buscando qué se le olvidó añadir ahí. Bueno, pues hoy ProPublica publica una segunda parte de esta investigación. Esta vez específicamente sobre el juez Samuel Alito, que es otro de los jueces conservadores de la Corte. Este fue nombrado por Bush hijo. Este fue el segundo nombramiento al Supremo del presidente George W. Bush. Si no me equivoco, fue en el 2007 o 2008, uno de esos dos años. El artículo es muy detallado y explica distintos asuntos. Estoy leyendo un análisis que hace el New York Times sobre el tema. Estoy traduciendo del inglés al español. Dice el New York Times, el artículo de ProPublica se centró en un viaje que el juez Alito hizo a una remota parte de Alaska, llegando en el jet privado de Paul Singer, un gestor de fondos de cobertura, un hedge fund manager, inmensamente rico y donante republicano. Según estimaciones de ProPublica, el vuelo habría costado más de $100,000 solo de ida si el juez lo hubiera contratado personalmente. Y sus declaraciones anuales no mencionan el viaje, lo que muchos expertos en ética legal consideraron una violación de la ley federal. Lo que es alarmante aquí es que en los años subsiguientes, las empresas del señor Singer fueron parte en varios casos de la Corte Suprema en los que participó el juez Alito. Este señor Paul Singer y su hedge fund, su fondo de cobertura, se especializa en comprar deuda chatarra, deuda como la de Puerto Rico. Y probablemente usted ha escuchado de este, quizás no de él, pero de su fondo de cobertura, porque fue Paul Singer quien compró la deuda soberana de Argentina luego de la crisis de Argentina de principios de siglo, luego de que fracasó el gobierno argentino cuando tuvieron 5 presidentes en 3 días, todo ese asunto. Singer compró esa deuda a precio de pescado a bombao y estuvo peleando por más de una década hasta llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo le dio la razón. Y Argentina tuvo que pagarle casi el precio total de los bonos, siendo Singer y su hedge fund el único bonista de todos los bonistas de Argentina que cobraron casi la totalidad del valor de su deuda porque pudieron llegar al Tribunal Supremo. Y ese mismo ser humano montó al juez, a uno de los jueces que decidió a su favor, antes de que decidiera, y se lo llevó un jet privado para Alaska a pescar salmón y hacer camping. Ok. Entonces, lo interesante es que el juez Alito no le quiso contestar a la publicación original a ProPublica, no quiso dar ningún tipo de comentarios ni a ningún tipo de reacción, pero aprovechó, como sabía que el reportaje iba a salir hoy, y ayer publicó una columna en el periódico Wall Street Journal. El Wall Street Journal es un gran periódico en cuanto a la información que provee su reportaje financiero. Pero su página editorial, tanto el editorial que se publica todos los días como las columnas de opinión, tienen un sesgo extremadamente conservador. Son unas páginas muy amigables a esos sectores y son unas páginas que se prestan para que esos sectores adelanten sus temas sin ningún tipo de remordimiento ni vergüenza. Y el juez Alito lo que hizo fue que publicó una columna en un op-ed, en la sección de opinión del Wall Street Journal, donde contestó a las preguntas de ProPublica. Y dijo el juez que no estaba obligado a revelar el viaje en jet privado del señor Singer en un asiento que hasta donde yo sé, de otra manera habría estado vacío. O sea, nada, eso es como un Uber. Él ya iba a Palasca y yo me monté en el avión. Sigue el New York Times. Una ley federal requiere la revelación de regalos por encima de cierto valor, pero establece excepciones para la hospitalidad personal de cualquier individuo en la residencia personal de ese individuo o el de su familia o en propiedades o instalaciones propiedad de ese individuo o de su familia. El juez Alito escribió que un jet es una de esas instalaciones, citando definiciones del diccionario. Ok, vamos por partes. Como yo leo ese canon de ética, es que, vamos, si a mí me nombraran juez mañana y yo tengo mi corillo de la Escuela de Derecho, que somos amigos de la Escuela de Derecho de 2005, y uno de esos del corillo de la Escuela de Derecho tiene una casa de playa en Luquillo y un fin de semana nos invita a todos para la casa de playa en Luquillo y yo me quedo allá en la casa de playa, pues, mano, pues sí, es verdad, sería medio ridículo que yo tenga que decir, bueno, me quedé en una casa de playa en Luquillo, el valor hubieran sido 250 la noche, pues como si me hubieran dado un regalo de $500. Somos amigos hace décadas, no hay ningún problema, lo puedo entender. Pero de ahí, llevarlo a que esta persona, que no se conocían de antes, porque el mismo juez admite que no eran amigos, él dice que no se conocieron, que se conocieron en ese viaje, me monte en un jet privado que vale $100,000, me lleve a un lugar remoto y a un resort de lujo en este lugar remoto, me pague todos los gastos, incluyendo cenas con botellas de vino de $1,000, y que eso no tenga que ir al informe de ética. No sé, juez Alito, me parece un stretch. Dice el juez, me alojé durante 3 noches en una modesta habitación individual en el King Salmon Lodge, que era una instalación cómoda pero rústica. Según recuerdo, las comidas eran caseras. No puedo recordar si se sirvió vino en el grupo en el lodge, que era de más de unas 20 personas, pero de haberlo, ciertamente no era vino que cueste $1,000. Y se pone peor porque según ProPublica, entre aquellos que ayudaron a organizar el viaje estaba Leonard Leo, un líder de la Sociedad Federalista, que es el grupo legal conservador más poderoso de Estados Unidos y esencialmente quien sugiere todos los nombres de los jueces que los presidentes republicanos nombran, y estuvo allí presente. En un comunicado a ProPublica, el señor Leo escribió que jueces de diferentes tendencias ideológicas habían recibido hospitalidad de amigos y partidarios y que su trabajo judicial no se había visto afectado. Si un solo juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico tuviera alegaciones como esta, el escándalo aquí en Puerto Rico sería gigante. Y probablemente la presión para renunciar sería inmensa. Es más, yo creo que pasaría lo mismo en casi todos los tribunales supremos estatales de Estados Unidos. Pasaría con un juez de distrito, pasaría con un juez de apelaciones, pasaría con un juez municipal. Pero por alguna razón, a los jueces más importantes, los que están en el tope del tope del tope, los que se sientan en el Monte Olimpo, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, a ellos no les aplica la ley. Cosas veredes. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Qué es la que hay? Regresamos y seguimos en qué es la que hay. Bueno, me quedan 2 temas en agenda, el nuevo reglamento de la Junta de Planificación y el tema del secretario de Justicia. Voy con el secretario de Justicia y vemos si me da tiempo para el otro tema. Pero la nueva obsesión, el nuevo objetivo, lo que está buscando el sector conservador en Puerto Rico, el sector religioso, realmente no el conservador, porque hay conservadores no religiosos, y específicamente Proyecto de Dignidad, es apuntarse al secretario de Justicia Domingo Emanuele. El secretario Emanuele ha sido el principal freno, el principal obstáculo a los proyectos de la delegación de Proyecto de Dignidad, específicamente la senadora Rodríguez Bebe y de la representante Lizzie Burgos, a diversos temas que buscan restringir el acceso a que las mujeres en Puerto Rico tengan para terminar un embarazo y decidir qué hacer con su cuerpo. Y recordarán que hace varias semanas el secretario reaccionó de manera irada y le dijo varias verdades a la senadora Rodríguez Bebé en una vista pública en el Senado sobre su más reciente intento de regular el aborto en Puerto Rico, y esencialmente le dijo que el objetivo de la senadora y de su partido es que las mujeres en Puerto Rico usen cinturón de castidad, y entre otras cosas. Y el secretario tiene total razón y tiene mi total apoyo en lo que dijo, pero bueno, quizás perdió un poco el decoro, quizás perdió un poco la cabeza, quizás no era la forma y manera de hacerlo desde allí. Y tuvo rápido que recoger vela y la fortaleza le pidió. Digo, yo no sé que esto ocurra así, pero estoy seguro que fue la fortaleza que le dijo: secretario, rectifique. Y el secretario más tarde envió expresiones diciendo que él habló en ese caso en su carácter personal y no como secretario de justicia. Yo no creo que los secretarios de justicia nunca hablen de carácter personal. Yo creo que mientras usted es secretario de justicia, usted siempre está hablando de forma oficial. Pero bueno, eso fue lo que él dijo. Desde ese momento en adelante, Proyecto Dignidad agarró la comparecencia del secretario como su caballo de pelea. Y han estado haciendo diverso. Hicieron una protesta frente a la fortaleza. Están recogiendo firmas en las calles. Han mandado emails, mensajes de texto. No me extraña que esté levantando dinero también en contra de las a costa de las expresiones del secretario. Y esencialmente le han pedido la renuncia múltiples veces al gobernador Pierluisi, que el gobernador Pierluisi le pida la renuncia al secretario. El lunes, en el programa de la Comay en Tele11, ¿la Comay cualifica como una persona trans o una persona que hace drag? Porque al final del día es un hombre que se viste de mujer, ¿verdad? Y es como que el programa favorito de los conservadores. Nada, no sé. Es una contradicción. Pues ahí la Comay dijo allí como Santa Rosa que el gobernador Pierluisi estaba a punto de pedirle la renuncia al secretario de justicia. Obviamente, los periodistas ayer, martes, agarraron al gobernador en algún evento público y leo de Yaritza Rivera del Vocero. El gobernador Pedro Pierluisi negó este martes que le haya solicitado la renuncia al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, quien ha estado bajo fuego desde su comparecencia a una vista pública en el Capitolio, donde se dilucidaba una medida sobre abortos en menores de 18 años. En lo más mínimo, él, Emanuel, y goza de mi total confianza, plena confianza, y ha tenido una labor encomiable. Gran parte de la población o de las entidades que interactúan con el departamento así lo reconocen. O sea, eso no le he pedido la renuncia, expresó Pierluisi a pregunta del vocero. Así que me parece bastante claro lo que está diciendo el gobernador aquí. ¿Verdad? Yo no quiero decir que Domingo Emanuel ha sido una gran estrella, porque pues realmente no. Tampoco quiero decir que el Departamento de Justicia ha sido un gran departamento este cuatrenio. Creo que si lo comparamos con Wanda Vázquez o con otros secretarios o secretarias que han sido bastante politiqueros, pues sin duda el secretario Emanuel se distingue. Me parece que hay unos temas de la investigación criminal que están tan pobres. El esclarecimiento de asesinatos no ha subido, y eso va directamente a la responsabilidad de lo que tiene que hacer el secretario. Pero yo veo casi imposible, a menos que haya una falta ética, un error garrafal gigante o algún otro asunto de salud, obviamente, que eso siempre puede pasar. Pero yo veo casi imposible que el gobernador Pierluisi le pida la renuncia a su secretario de Justicia por varias razones. La principal, y voy a usar un término del cine y la televisión, usted sabe que al personaje principal no lo van a matar. Porque si te matan al personaje principal, el primero o el segundo acto de la película o a mitad de la temporada, pues se acabó la temporada, se acabó la película. Y el secretario de justicia tiene un poco, eso se le llama plot armor, que tiene armadura del guión, el mismo guión le da armadura. Y el secretario de justicia tiene un poquito de plot armor porque si Pedro Pierluisi despide a Domingo Emanuel y mañana, ¿existe un ser humano en Puerto Rico que sea abogado que el gobernador Pierluisi pueda nombrar que sea confirmable por el Senado? No creo que exista esa persona. A un año y medio de las elecciones, no creo que haya ni un solo abogado o abogada puertorriqueña que sea PNP. Porque quizás si Pierluisi nombrara un popular, a lo mejor. O si nombrara a alguien de Proyecto de Dignidad, quizás. Pero un PNP, abogado, que cumpla con los requisitos del secretario de Justicia, que consiga los 14 votos que hace falta para que lo confirme en el Senado, no creo que esa persona exista. Así que eso también le da un poquito de libertad al secretario Emanuel y de ser más abierto con sus expresiones, porque él sabe que es muy difícil que lo sustituya. Ahora bien, el análisis político convencional, y yo me apunto en esa escuela en esta parte, nos dice a que Proyecto Dignidad está creciendo, que Proyecto Dignidad está organizado, está militante. Ya anunciaron que tienen 55 comités municipales organizados, que van a tener candidatos para todos los puestos. Y se presume que aunque le van a robar votos a todos los partidos, sobre todo al PNP y al PPD, se presume que el mayor daño, el mayor sangrado se lo va a hacer al PNP. Y de hecho hay un poco de evidencia en ese asunto. Si vemos los resultados de las elecciones del 2020, es muy probable que si Proyecto Dignidad no hubiera tenido candidato, el Partido Popular no hubiera ganado en el distrito de Arecibo el Senado y no hubiera tenido la mayoría que tiene en el Senado hoy. O sea que hay algo ya de evidencia de que eso fue así, que el Proyecto Dignidad le hizo más daño al PNP que al PPD y que incluso le logró algunas victorias al PPD que no hubieran logrado de otra forma. Así que la única manera que yo veo a Pierluisi saliendo Domingo Manuel y es que llegue alguna encuesta interna del PNP que le confirme al gobernador y a sus asesores políticos que Emanuel le está haciendo daño, que está aumentando el voto y la fuga de electores PNP a Proyecto Dignidad, y que bueno, pues que esa sea la razón para que el escritor del guión le corte la cabeza al protagonista. Oye, ¿ya Jennifer González habló de esto? No sé, preguntas para la audiencia, preguntas sin respuesta. De parte mía, aguante, secretario, quédese ahí, firme en el timón. Que sigan los demás con su agenda pequeña, retrógrada, oscura, y usted quédese ahí, que en verdad nadie lo puede tocar. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.